internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Erika Lozano y es un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias por regalarnos unos minutos de su mañana. A nombre de mi compañera Laura Duarte, titular y productora de este espacio, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Hoy es martes 27 de enero del 2026 y estamos transmitiendo desde RTV Morelos, al norte de Cuernavaca, en la cima de Ocotepec. En los controles técnicos se encuentra hoy Alan Huesca, también Felipe Campos y en redes sociales nuestra querida Diana García. Vamos a conocer lo que tenemos preparado para esta mañana. Roberto Ave Camil nos platicará el tema Leonardo Márquez, el villano del México decimonónico. Martes de Cine Morelos. Y hoy es Día Internacional del Conservador Restaurador. Conoceremos el trabajo que se hace a través del Centro INAH Morelos. Y además, diversas propuestas musicales. Nuestras tres emisoras nos encuentra por Universal 102.9 FM, la radio que nos une en Cuernavaca. En Yautepec nos puede encontrar por 90.9 FM, que es Radio Chinelo. Y también en Jojutla, 100.5 FM, La Voz y Ritmo del Sur. Para nosotros es muy importante que se ponga en contacto vía telefónica. Nos puede llamar al 777-243-6201, también al 777-243-02. O si prefiere también mandarnos un mensaje de texto, puede escribirnos al 777-350-8921. Es importante saber qué es lo que les gusta del Ojo de la Mosca o también de nuestra señal del 102.9. Nos puede encontrar también a través de todas las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y Universal 102.9. Nuestro sitio web es www.universal102.9. Y ahorita nos encontramos en la transmisión en vivo en Facebook. Efemérides conmemorativas. Hoy tenemos un día con varias. Es Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Conmemora el aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz por las tropas soviéticas. Una fecha para honrar a los millones de víctimas. También es Día Internacional del Conservador Restaurador para reconocer a los profesionales dedicados a preservar el patrimonio cultural, artístico e histórico de la humanidad. Día Mundial de la Extracción de Leche Materna, una práctica que permite alimentar a bebés prematuros o enfermos cuando no pueden amamantar directamente y que reconoce el esfuerzo de muchas madres por garantizar este alimento vital. Día Mundial de la Tarta de Chocolate. ¡Mmm, qué rico! Una celebración popular gastronómica. Día del Nutriólogo en México. Una fecha para reconocer a quienes promueven una alimentación saludable y contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar de toda la población. Muchísimas felicidades. En las efemérides históricas, 1832, nace Charles Dodson, conocido en el mundo literario como Lewis Carroll, escritor británico que dio vida a Alicia en el País de las Maravillas. 1880. Tomás Alva Edison obtiene la patente de la bombilla eléctrica, un invento que transformó la vida cotidiana. 1881. Fallece Manuel Orozco Iberra, historiador mexicano, figura clave en el estudio de la historia y la geografía de México. 1967. Mueren los astronautas estadounidenses Gus Grissom, Edward White y Roger Chef al incendiarse la cápsula del Apolo 1 durante un entrenamiento. Y seguro ustedes recordarán esta fecha, 2020. China confirma la primer muerte por coronavirus en Pekín, un hecho que marcaría el inicio de una crisis sanitaria global. Bueno, y hoy tenemos fábula, así que les vamos a contar esta historia y comuníquense con nosotros, mándenos un mensaje o por Facebook también. Díganos qué les parece. El día de hoy nuestra historia es el león y el mosquito. Un león descansaba bajo la sombra de un frondoso árbol cuando un mosquito pasó zumbando a su alrededor. Enfurecido, el león le dijo al mosquito: ¿cómo te atreves a acercarte tanto? Vete o te destruiré con mis garras. Sin embargo, el mosquito era muy presumido y conocía muy bien sus propias habilidades y las ventajas de su diminuto tamaño. No te tengo miedo, exclamó el mosquito. Puedes ser mucho más fuerte que yo, pero tus afilados dientes y garras no me harán el menor daño. Para comprobarlo, te desafío a un combate. En ese momento, el mosquito atacó al león picándole la nariz, las orejas y la cola. El león, aún más enfurecido a causa del dolor, intentó atrapar al mosquito, pero terminó lastimándose gravemente con sus garras. Lleno de orgullo, el mosquito comenzó a volar sin mirar hacia dónde iba. Fue de esta manera que tropezó con una telaraña y quedó atrapado entre los hilos de la seda. Entonces, se dijo entre lamentos: ¡qué triste es mi final! Vencer al rey de todas las bestias y acabar devorado por una insignificante araña. ¿Qué tal? Cuéntenos cuál es la moraleja de esta historia.
Thank you.
Propuesta musical nace en 1756 Amadeus Mozart, compositor austriaco.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La alegría es universal. 102.9.
Radiosfera.
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 Ciencia al aire para tus oídos.
Radiosfera.
Radiosfera.
¿Sabías que cuando buscas información sobre una vacuna en internet, cuando quieres entender cómo funciona tu celular o cuando te preguntas qué descubrieron en Marte, estás ejerciendo un derecho humano? Se llama tu derecho a la ciencia. Y quizás nunca te lo habían contado. En 2019, México hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en incluir el derecho a la ciencia en su constitución. Esto significa que acceder al conocimiento científico no es un privilegio de sabios con batas blancas. Es tu derecho, sin importar quién seas, dónde vivas o tu posición económica. Este derecho tiene dos caras hermosas. La primera, que puedes beneficiarte de todos los avances científicos y tecnológicos. La segunda, aún más poderosa, que puedes participar en su desarrollo. Imagínate, no solo consumir ciencia, sino crearla. Pero tener un derecho en papel no garantiza que se cumpla. Hace falta algo crucial. Reglas específicas que digan claramente quién es responsable, cuáles son los alcances, dónde están los límites, y esas reglas todavía son muy escasas. ¿Por qué es importante legislarlo? Porque muchos derechos básicos dependen de la ciencia. El derecho al agua limpia necesita conocimiento sobre purificación. El derecho a un ambiente sano requiere entender la ecología. El derecho a la salud depende del acceso a información médica confiable. Y hay temas urgentes esperando: eutanasia, inteligencia artificial, madres sustitutas, edición genética. A veces, los abogados desconocen lo que está pasando científicamente y cómo ese conocimiento puede ayudar a legislarlo mejor. Es una brecha peligrosa. La ciencia avanza rapidísimo,
pero las leyes van lentísimo.
Y mientras tanto, personas quedan en estado de vulnerabilidad, sin protección legal para acceder a tratamientos, tecnologías o conocimientos que podrían cambiar sus vidas. Aunque México fue pionero en reconocer constitucionalmente este derecho, el verdadero reto está apenas comenzando. Necesitamos que la ciencia llegue a todos, a comunidades rurales, a escuelas públicas, a quienes no tienen internet, a los pueblos originarios. Porque tu derecho a la ciencia no es solo leer sobre descubrimientos lejanos, es poder cuestionar, investigar, participar. Es que una niña de Oaxaca pueda soñar con ser astrónoma.
Que un joven de Chiapas acceda a información sobre cambio climático.
Que una abuela en Durango entienda sus medicamentos. Así que ahora lo sabes. La ciencia no es un territorio exclusivo de científicos. Es tuya, es mía, es de todos. Y exigir acceso a ella no es un favor. Es ejercer un derecho humano fundamental. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Diecinueve de la mañana y regresamos a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca a través de Universal 102.9 FM. Y el día de hoy nos acompaña el cronista Roberto Ave Camil con el tema Leonardo Márquez, el villano del México decimonónico. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, estimada Erika, me da mucho gusto saludarte, saludar también con mucho afecto y respeto a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Pues platiquemos un poquito acerca de Leonardo Márquez, quien fue un militar conservador del México, recordando cómo fue una de las figuras controvertidas del siglo XIX.
Así es, pues bueno, sabemos que la historia oficial y también la no oficial, no solo en México, en todas partes, pues siempre se conforma de héroes y villanos, y aunque ahora los tiempos nos han permitido conocer la historia en general con una visión más objetiva, más imparcial, viendo a los héroes no solo como estatuas de bronce, ¿no?, como monumentos, sino como figuras de carne y hueso, como personas con luces y sombras, con hierros y aciertos. Pero bueno, hay personajes que indudablemente jamás van a poderse quitar una etiqueta en el juicio de la historia, y es lo que le sucede a Leonardo Márquez, ¿no? Uh-huh. Que fue uno de los militares más destacados del bando del Partido Conservador e Imperialista en la época de la Gran Década Nacional, que corrió pues de 1857 a 1867, o sea, la reforma, la intervención y el imperio. Y es la figura más destacada al lado de otros dos hombres muy afamados, no fueron los únicos, pero sí probablemente son de los más afamados, que fueron Miguel Miramón y Tomás Mejía, ¿no? La historia oficial, pues a Miguel Miramón le lo llama el joven Macabeo, el gran equivocado, le reconoce haber sido, ¿no?, el presidente más joven que ha tenido México, imagínate, solo 26 años, uh-huh, y también haber sido niño héroe en Chapultepec. Incluso el monumento original a los niños héroes que está en la ladera del castillo de Chapultepec, que fue construido en la época de Porfirio Díaz, pues bueno, ahí se consigna el nombre de Miguel Miramón como uno de los alumnos que fueron hechos prisioneros. Tomás Mejía, a su vez, bueno, fue un hombre otomí, ¿no?, un indígena puro, pero un hombre muy, muy valiente, muy arrojado, muy buen militar, que propios y extraños siempre le reconocieron que fue un hombre muy recto, que fue un hombre pues muy congruente con sus ideales, a pesar de su condición indígena, ¿no? Que es otra cosa que nos daría para otra cápsula, ¿no?
Sí.
Cómo los indígenas en México pues tenían un talante luego conservador y monárquico, ¿no? Pues así era Tomás Mejía. Sabemos que Miramón y Mejía pues son fusilados por Maximiliano el 19 de junio de 1867 en Querétaro, pero Leonardo Márquez, pues, él logra escapar. Pero ¿quién fue Leonardo Márquez, ¿no? Leonardo Márquez, que los franceses incluso lo apodaron Leopardo Márquez, pues nos deja ver un poco cuál era su carácter, su personalidad. Él nació pues en la Ciudad de México, ¿no?, en enero de 1820. Todavía era Nueva España, o sea, era un año antes de que México pudiera alcanzar su independencia. Su padre pues era oficial del ejército español, del ejército realista. Entonces él estuvo muy cercano siempre a la milicia, al ejército, creció en los cuarteles, y pues como se destilaba en esa época, pues siendo apenas un niño de 10 años, ingresó como cadete pues al regimiento donde estaba su padre. Quiso él combatir en la guerra de Texas en 1836, no se lo permitieron, yo quiero pensar por su corta edad, pero ya pudo él combatir años más tarde, casi 9 años más tarde, o 10 años más tarde, 1846-47, en las batallas contra la intervención americana. Ahí se destacó como un hombre muy arrojado, muy valiente, y bueno, tanto así que a pesar pues de su juventud, al terminar la guerra ya era coronel, pero bueno, siempre una persona de una marcada tendencia e ideología conservadora. Cae Santana después de la guerra, entonces él se retira un poco a la agricultura, pero regresa Santana al poder en su última etapa, ¿no?, ya cuando es la época más radical de su dictadura, cuando se hace llamar al Teja Serenísima y todo, y Márquez se une de nueva cuenta al ejército, combate a los liberales en la revolución de Ayutla. Viene después la guerra de reforma, evidentemente pues él pelea en la guerra de reforma, y aquí hay dos momentos que, a pesar de, empieza a destacar como un hombre muy honrado, pero también un hombre muy cruel, ¿no? Entonces, y aquí se empieza a forjar esta personalidad como el gran villano del siglo XIX mexicano. Hay dos momentos en lo en la Guerra de Reforma, que así lo definen, ¿no? Uno, en 1859, el 11 de abril, estaban derrotas antes de Gollado en Tacubaya, que era entonces las afueras de la Ciudad de México. Entonces, y ahí captura a un grupo considerable de oficiales, de civiles, y sobre todo a los médicos, que pues eran médicos que no estaban en un bando ni en otro, sino que estaban dando el servicio médico, ¿no? Conforme a la ética de la profesión de los médicos, de atender a los heridos. Pero bueno, él toma a 400 militares, a 53 médicos, a civiles que iban pasando por ahí, hasta algunos extranjeros, y los fusila sin ningún juicio ni nada. Entonces ahí es donde gana el mote que lo acompañó el resto de su vida, el Tigre de Tacubaya. Luego, en 1861, cuando ya termina la guerra, pues están las guerrillas conservadoras todavía atacando al gobierno de Juárez, y él logra algo increíble en un mes, ¿no? Durante el mes de junio apresa a Melchor Ocampo, a Santos Degollado y a Leandro Valle, o sea, tres de las principales figuras del bando republicano juarista, y en un solo mes los captura y los fusila. Entonces, pues ya te imaginarás el escándalo que eso fue, y por su cabeza pues se convirtió en la más en la más pedida por los republicanos. Pero bueno, viene ya la intervención francesa, él se une a los franceses, los quiere apoyar, imagínate, el 5 de mayo reportarlo, no puede hacerlo porque afortunadamente lo derrotan en Atlixco un día antes, y así continúa peleando con los conservadores, bueno, ahora con los invasores y los imperialistas. Maximiliano, pues cuando llega el emperador, lo colma de honores, lo manda en una misión diplomática a Turquía, ¿no?, que era el Imperio Otomano. Ahí se entera pues de que las cosas no van bien para Maximiliano, regresa a México, y pues bueno, el Maximiliano parte a Querétaro, él lo acompaña, pero sale de Querétaro con el pretexto de que iba a conseguir refuerzos, algo que se le criticó porque se llevó un número importante de soldados, y además pues se escapó. Lo derrota Porfirio Díaz el 2 de abril en la Batalla de Puebla, luego se va él en retirada a la Ciudad de México, lo vuelve a derrotar Porfirio Díaz, cae el imperio, y entonces él logra escaparse, se disfraza de campesino, se esconde unos días en una tumba abandonada en un panteón y se va a Cuba. Entonces ya llega después Porfirio Díaz al poder y se da una amnistía a todos los que habían sido conservadores o imperialistas, pero expresamente queda excluido Leonardo Márquez como el gran villano, ¿no?, que era del bando conservador. Él se queda viviendo en Cuba, vive muy tranquilo, por fin le permiten regresar a la Ciudad de México, y regresa, pero no puede vivir porque está inmerso en el ostracismo y el repudio, ¿no?, que toda la gente le tenía cuando lo veían en la calle. Entonces no está a gusto, se regresa otra vez a Cuba, vive en Cuba, y lo más asombroso de todo esto, que en ese siglo que la gran mayoría de los héroes de uno u otro bando murieron o fusilados o en el campo de batalla, este señor murió en total tranquilidad y todo a los 93 años de edad. Imagínate cuando la gente pues, en esa época se moría a los 40 o a los 50 años, pues él vivió muy bien hasta los 93 años, bueno, muy bien de salud, y murió en su cama, ¿no?, como si hubiera sido un angelito, cuando pues es todo lo contrario, y ahí queda este personaje. Y concluyo comentando que al día de hoy su tumba está totalmente identificada y en magníficas condiciones de conservación en el famoso cementerio de Colón, en el histórico cementerio de Colón en La Habana. Y pues aquí queda la reflexión como uno de los personajes más sanguinarios, más cruentos del siglo XIX, alguien que jamás podrá quitarse la etiqueta de villano, así como jamás Guajardo podrá quitarse en Morelos el San Benito de traidor. Pues bueno, murió en su cama, dormidito y sin que nadie lo molestara.
Qué gran personaje.
Sí, como para una película, ¿no? Pues
Totalmente. ¿Por qué vale la pena volver a hablar hoy de este personaje, Leonardo Márquez?
Pues, mira, más que valga la pena volver a hablar de él, bueno, sí vale la pena, porque, pues bueno, pues representó un momento crucial en la historia de México, pero pues nos hace reflexionar sobre un momento tan difícil, ¿no? Un momento que prácticamente, como los historiadores lo han denominado, pues fue la verdadera guerra de independencia de México. No le resto mérito a lo que haya ocurrido entre 1810 y 1821. De hecho, yo, en una opinión personalísima, creo que el general Morelos ha sido el más grande de los mexicanos, pero México pudo consolidar su independencia, soberanía, hasta la derrota de Maximiliano. Y bueno, Leonardo Márquez, más allá de la natural inquietud o que puede generar un villano de este calibre, pues fue un hombre que pudo haber comprometido la independencia y la soberanía de México, ¿no?
Sí, definitivamente, gran villano del México.
Así es.
Pues muchísimas.
Pues ahí queda para la reflexión, como tú bien dices, esta figura.
Claro que sí. Oye, pero gran reflexión, ¿cuándo pensaríamos nosotros que un villano pudiera fallecer de esa manera tan tranquilamente?
No, claro, porque pues imagínate que en esa época, pues, ¿qué hubiera sido lo natural? Que hubiera muerto en una batalla, que lo hubieran capturado y lo hubieran fusilado. Y bueno, no, todavía se fue a La Habana, regresó y se volvió a ir.
Sí, como si nada hubiera pasado.
Claro, y lo más increíble, ¿no? El tiempo que estuvo en México, pues pudo haber sido, ya sé que en la historia no caben los hubieras, pero pudo haber sido muy posible que hubiera sufrido un atentado o una agresión, ¿no? O algo, porque pues sí tenía muchas cuentas pendientes.
Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Roberto Ave Camil, por habernos compartido la historia de hoy. Se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que nos quieras compartir?
No, nada más agradecerte el espacio y que tengan un magnífico día.
Muchísimas gracias. Excelente día, Roberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En la primavera de México, cuando suenan los tambores, el corazón brinca. Brinca con los chinelos, con el color, con la música que se contagia. Del 22 de enero al 17 de mayo, Morelos vive su temporada de carnavales 2026. Asiste y celebra la fiesta con responsabilidad. Consulta la cartelera en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La Fiscalía General de la República aseguró aproximadamente 4.500 litros de gas LP en Tabasco, en un domicilio con apariencia de una estación de gas LP que operaba sin permiso. La Comisión Federal de Electricidad garantizó contar con reservas de electricidad suficientes para enfrentar cualquier incremento en la demanda de energía en nuestro país o cualquier fenómeno derivado de la tormenta invernal que azota Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, presentó a diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su informe de actividades 2025. En 2025, la ocupación aumentó en México, promovida por la informalidad, principalmente en el sector de comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, y afectando el empleo femenino, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Rom- rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Propuesta musical. Fallece en 1901 Giuseppe Verdi, compositor italiano.
Cine Morelos.
Regresamos al Ojo de la Mosca por Universal 102.9. Y el día de hoy nos encontramos con Carlos Rodríguez, quien es director del Cine Morelos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Seri, muy bien, muchas gracias.
Compártenos qué nos tiene el Cine Morelos para esta semana.
Bueno, pues ya apenas el viernes pasado, viernes 23, retomamos actividades de este 2026. Recuerdo que el martes pasado justo contábamos, bueno, les platicaba en este mismo espacio que tenemos 6 estrenos, que este año ya estamos considerando 6 estrenos cada 2 semanas aproximadamente, lo que significa que incorporamos una película y un horario más cada día a las actividades del Cine Morelos. Y bueno, tenemos 4 estrenos mexicanos y 2 estadounidenses. Entre las 6 películas son ficciones. Entre los mexicanos está Soy lo que nunca fui, está también El monstruo de Xibalbá, El diablo en el camino y Una canción sobre lo que sea. Y de los de las películas, las producciones estadounidenses, está Divorciados y Accidentalmente expatriado. Esta última trata a la inversa de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a ver o a saber, a compartir, que uh-huh. las historias de la migración siempre o en su mayoría son de México hacia el extranjero o hacia Estados Unidos, y que el contexto se vive a partir de ahí. Y esta es una historia a la inversa, ¿no? Un México estadounidense que no conoce México, pero es mexicano, pues es expatriado al país y tiene que empezar de ceros en un país y en un mundo que no conoce y que le es ajeno. Sí. Entonces es una buena propuesta y una buena historia, ¿no? Para ver y estar abiertos a ella. Divorciados es una ficción México-estadounidense, una historia de reconciliación entre padre e hijo, hablando en un contexto familiar de lejanía, de separación, también de nuevos procesos, ¿no? Hablando que ambos, padre e hijo, están en un proceso de divorcio después de varios años de compartir sus vidas con sus compañeras, y se encuentran en otro país, justo en México, en una fiesta de estas que son despedidas de solteros, que justo este es el preámbulo de una nueva unión, de una nueva relación, pero bueno, ellos están en otro contexto, en otro proceso, y es un reencuentro entre padre e hijo. Es una película interesante porque habla sobre los procesos de la familia a pesar de las edades, ¿no?
Sí, un tema difícil.
Complicado, sí, sí, complicado.
Un poco.
Porque también es que toca todos los estatus sociales, ¿no? Y, uh-huh. y aquí se ve mucho ese tema. Está el Diablo en el Camino, que como se los comenté la vez pasada, es como la carta más fuerte de esta programación. Uh-huh. Una ficción mexicana que está contada en la Guerra Cristera, en el México de esos tiempos. Y es una historia de redención de un ex militar, de un desertor militar, decide, después de la muerte de su hijo, decide cargarlo sobre los hombros y cruzar varios kilómetros para llevarlo al lugar donde nació. Y en este camino pues se encuentra con varios momentos de su pasado. Es una película, justo así metafóricamente, pues pone al diablo, la figura del diablo ahí como una persona que incide en los procesos de las personas, ¿no? Es una película también muy dura, y aparte pues que muestra un México devastado, no importando que sean los años 30, ¿no?
Claro que sí, todas estas historias nos traen una gran reflexión.
Sí, digo, al final el cine no comercial siempre tiene esa propuesta, uh-huh. ¿no? Que no es solo entretenimiento, sino en su mayoría son propuestas narrativas y también guiones o historias que sí nos invitan a pensar o sobrepensar a veces, en muchas ocasiones. Sí. Está el monstruo de Xibalbá, que es una historia bonita, interesante, entre la niñez y su relación con la muerte. Es una historia del sur de México, en donde el monstruo de Xibalbá representa a esta persona mayor que tiene relación con la muerte, y como un niño, el personaje se acerca a él y va conociendo este mundo desde los 8 años, ¿no? Porque también sigue siendo un poco un tabú que la niñez esté tan apegada a este tema de la muerte, que si bien es lo más seguro que tenemos al iniciar la vida, pues se sigue alejando sobre estas historias. Entonces es una historia interesante, una película para toda la familia. Afortunadamente estas primeras funciones han estado viniendo niños a verla. Pues creo que es una buena opción para las infancias, que no siempre les mostremos animaciones, ¿no? Uh-huh. O historias alejadas de lo que es la realidad. Esta es una buena propuesta.
Claro que sí. ¿Cómo les fue con esta bienvenida del 2023 del 2026 con su cartelera?
Bien, afortunadamente bien. La gente estaba ya ávida y deseosa de que abriéramos. Nos habían estado preguntando mucho uh-huh. por redes sociales o por teléfono cuándo íbamos a abrir, pero bueno, al final sí nos tardamos un poco por los propios procesos administrativos internos, pero bueno, estamos de regreso. Ha sido un fin de semana con buena convocatoria y esperamos que esta semana sea mejor.
Carlos, ¿cómo contribuye el Cine Morelos a la formación de públicos y el acceso a la cultura?
Pues mira, a la formación de públicos, no me gusta decir formación de públicos, uh-huh. porque no somos un ente aleccionador en cómo se tiene que ver un audiovisual, ¿no?
Sí.
Una experiencia que muy personal y que se tiene que vivir desde lo subjetivo de cada quien, ¿no? Lo que le interesa ver, sino más bien justo nos dedicamos a proponer y ofertar cine de otras latitudes, ¿no? Al ser un espacio cultural, un recinto cultural, pues nuestro objetivo no solo es exhibir cine mexicano en su mayoría, sino también cine hecho en otras partes del mundo. La gente cree que si no es cine gringo, le llama o le mal llama cine de arte o películas culturales, y eso no existe, solo es cine hecho en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues eso, diversificando la oferta es como aportamos, acercando historias que difícilmente se podrían ver en Morelos si no es a partir del cine Morelos.
Claro.
Y contrarrestando toda el contenido que ofrece no solo las plataformas digitales ahora, sino lo que sigue haciendo el cine comercial, ¿eh? Con un comérito, el único fin de entretener a las personas, pues nuestro aporte es compartiendo historias de otros lados.
Muy bien, como siempre el cine Morelos nos tiene una amplia cartelera con grandes temas de reflexión.
Sí, pues esperemos que nos acompañen todo el año. Este es nuestro primer bloque de película, nuestra primera propuesta. Estamos ya preparando la segunda, que empieza antesito de la segunda quincena de febrero.
¿Sí?
Pero pues eso, que nos acompañen y que estén abiertos a nuestras propuestas, porque en verdad que le pensamos para poner en pantalla lo que ustedes creemos o queremos que les interese.
Claro que sí. ¿En redes sociales en dónde te pueden seguir?
Redes sociales en Facebook como El Cine Morelos, e Instagram como Cine-Morelos, ahí encuentran toda la información, sinopsis, fechas técnicas y pues fechas y horarios.
Bueno, entonces está abierta esta invitación para todas y todos los que nos están escuchando para que asistan al Cine Morelos.
Sí, bienvenidos y bienvenidas.
Pues muchísimas gracias, Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos, por habernos aceptado la entrevista el día de hoy.
Gracias a ti, Ari, saludos.
Excelente mañana.
Igualmente.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El talento es universal. 102.9.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
...11:49 de la mañana y regresamos a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Y hoy es el Día del Restaurador, Día Internacional del Conservador Restaurador. Y hoy hablaremos de quienes cuidan la memoria que no siempre vemos, pero que nos da identidad. Hoy nos acompaña María Estíbaliz Guzmán Solano, quien es restauradora perito del Centro INAH Morelos para conocer por qué conservar el patrimonio cultural también es una forma de proteger nuestra historia. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Erika, mucho gusto. Buenos días también a toda tu audiencia y qué felicidad estar contigo hoy compartiendo este día.
Sí, platícanos un poquito por qué celebramos el Día Internacional del Conservador Restaurador, por qué es tan importante visibilizarlo.
Pues como hace rato comentábamos, sí es una profesión hoy día poco visible, poco reconocida, entonces merece ser difundida en, pues, a través de estos espacios. Entonces los restauradores pues nos dedicamos a cuidar, proteger lo que es el patrimonio cultural de México, sobre todo los que vivimos aquí, a través de pues una formación muy completa en varias áreas, en varios saberes y campos de conocimiento, justamente para poder entender el patrimonio en su integralidad y poder atenderlo de manera que respetemos su autenticidad, sus valores, su sentido, su significado, y pues podamos permitir que se preserve y se salvaguarde la mayor cantidad de tiempo posible para nuestros futuros mexicanos.
Claro. A todos los que te estamos escuchando, a ver, descríbenos, desmenúzanos un poquito más acerca de tu labor.
Claro que sí.
Para conocerla mejor.
Sí, mira, el restaurador quizá es como un detective,
¿no? Muy bien.
Es capaz de leer las huellas de la materia, de los objetos. Los objetos no pueden hablar como nosotros, entonces los restauradores tenemos que entender lo que nos está diciendo cada una de sus cicatrices, de sus marcas, de sus huellas materiales, para entender qué es lo que le ha pasado a lo largo de todos los años y qué es lo que necesita para seguir viviendo bien durante muchos años más, ¿no? Entonces, es una profesión que tiene mucho conocimiento tecnológico y material. También tiene un área muy fuerte de saberes científicos, de química, física, biología, para saber cómo esos materiales se transforman con el paso del tiempo, con las distintas condiciones en las que se resguardan, ¿no? En los distintos lugares donde se transportan, se mueven. Entonces, bueno, hay mucho conocimiento científico. También hay mucho conocimiento desde el área de las humanidades para entender el por qué, el para qué de esos objetos, conocer el uso, el sentido y el significado de estos bienes culturales para poder atenderlos correctamente.
Cuéntanos también cuáles son algunos de esos bienes culturales que nos estás platicando.
Ay, claro que sí. Mira, en Morelos, lo que te puedo decir es que estamos con una riqueza patrimonial invaluable. Tenemos desde registros paleontológicos, patrimonio gráfico rupestre, todo un patrimonio arqueológico. Ya ves que tenemos varias zonas en Morelos muy conocidas, ¿no? Con justamente patrimonio arqueológico y un patrimonio histórico que pueden ser esculturas, pinturas, pintura mural, acervos documentales, fotografías, textiles, toda esa variedad de materiales que conforman los objetos culturales.
Aquí en Morelos, ¿qué es lo que más podremos descubrir nosotros para irte conociendo todavía más?
Pues tenemos varios museos que yo creo que hay que difundirlos.
Muy bien.
Tanto pues el Palacio de Cortés, en el centro tenemos el Jardín Borda, es decir, tenemos varios recintos culturales que es importante que la gente conozca lo que se puede promover en torno al patrimonio cultural. Existen las zonas arqueológicas, donde también todos podemos conocer pues el valor de lo que significan esos materiales tan antiguos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Creo que hoy día hay un patrimonio histórico también muy valioso en Morelos, que es el religioso. Muchas comunidades siguen preocupadas por conservar de la mejor manera sus imágenes, con una gran devoción de culto. Y pues eso es lo que también nos toca a los restauradores, estar pues con ellos, con las comunidades, atentos a sus necesidades, pues justamente para que ese patrimonio no se pierda.
Nosotros como sociedad, ¿qué perderíamos si no existiera la labor del conservador restaurador? ¿Y qué mensaje le dejarías a todos los que nos están escuchando?
Uy, yo creo que lo que te puedo decir es que creo los restauradores somos como los guardianes de la memoria. El patrimonio cultural conforma esa memoria colectiva, comunitaria, social, no solo del pasado, sino del presente. Entonces, los objetos por sí mismos algún día van a desaparecer, son materia pues perecedera. Sí. Entonces, pues el restaurador va contra el tiempo, tratando de evitar que justamente esa materia se deteriore, se dañe, pierda su sentido y su significado. Entonces, por eso repito, creo somos esos detectives y guardianes de la memoria.
Definitivamente. También hacerle un comunicado a toda la población de que cuando vaya a los museos, a todas esas zonas arqueológicas, respetarlas y cuidarlas.
Así es. Hay varias indicaciones que no es que sean realmente lineamientos prohibitivos, son simplemente cuestiones que todos tenemos que llevar a cabo para que entre todos podamos proteger ese patrimonio. Entonces son indicaciones mínimas que todos podemos seguir y pues yo estoy encantada de que ocurra y suceda este programa para que pueda ser también escuchado por aquellos jóvenes que están inquietos en saber qué quieren estudiar.
Claro.
Pues que sepan que si tienen interés en la parte artística, histórica, material, tecnológica, de ciencias duras, pues esta es la profesión ideal.
Estivaliz, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, cuéntanos un poquito alguna anécdota que te haya quedado en la memoria acerca de estos descubrimientos que haces.
Claro que sí. Pues mira, yo sobre todo me dedico a patrimonio fotográfico y justamente hace varios años estuvimos trabajando un fotocollage de grandes dimensiones con más de 800 fotografías. Y lo más interesante fue no solo la complejidad material de tratar un objeto de esas dimensiones, sino reconocer lo valioso de cada una de las imágenes, ¿no? Es decir, Porfirio Díaz aparecía en imágenes de distintos momentos de su vida, cuando era joven, medianamente joven, mayor. Entonces, de pronto, poder reconocer esos retratos, esos personajes, esas distintas características físicas, ¿no? De vestimenta, de tecnología, a través de imágenes, es algo muy, muy significativo para nosotros, para entender justamente, pues, un México de otro momento.
Pues mira, se nos fue el tiempo súper rápido, pero esperemos que algún día regreses al Ojo de la Mosca. La agenda queda abierta para cuando gustes venir y seguirnos contando de estas historias tan padres, ¿no? Tan bonitas.
Claro que sí, muchísimas gracias, Erika.
Bueno, y el día de hoy nos acompañó María Estivaliz Guzmán Solano, quien nos habló del Día Internacional del Conservador Restaurador. Bueno, y me dio muchísimo gusto haberlos acompañado en esta mañana. Yo soy Erika Lozano y los espero mañana en otro día de la revista científica y cultural El Ojo de la Mosca.
Mirada Omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHV.